Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Decimoquinta sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Los medios de comunicación ante los grandes problemas nacionales. Aciertos, ausencias, retos.
Panelistas: Germán Rey, Ana María Ruiz Perea, Diana Salinas. Germán Rey, psicólogo y analista de medios. Los medios en tiempos difíciles.
Tratando de mostrar cómo la relación entre medios y país se hace en un país cambiante, en un país donde hay viejos temas y emergen nuevos temas, en un país con una gran diversidad de actores de todo tipo, y por otra parte unos medios que viven posiblemente uno de los momentos más críticos de su historia. Y no de su historia reciente, de toda la historia relativamente extensa de los medios de comunicación. Y creo que el primer punto que quisiera plantear es precisamente qué está diciéndonos la transformación del paisaje de los medios de comunicación. Lo primero que podemos constatar en ese paisaje es evidentemente la crisis de medios tradicionales y muy especialmente la prensa y las revistas. Es decir, el periodismo impreso está en una grave situación que se va a notar después en una serie de hechos como la desaparición de medios impresos, como El Mundo de Medellín, las transformaciones digitales de medios que desaparecen como impresos y tratan de aparecer como virtuales, como pasa con El País de Cali, y las transformaciones muy claves, en este caso de la principal revista de información y opinión colombiana, se decía que la crisis de semana se debía al encuentro de la sala de redacción física con la sala de redacción virtual. Esto es una mera coyuntura. Lo que se encuentran son dos o tres tipos de periodismo completamente diferente y gana un tipo de periodismo más sensacionalista, un periodismo de los hechos sin explicaciones, un periodismo que intenta captar usuarios que puedan conectarse a su plataforma, de un periodismo que se define como, y así lo hizo su nuevo dueño, Glinsky, quien dijo que quería hacer un periodismo que se pareciera a Fox News, que fuera un Fox criollo rentable. Esa fue la identidad que le dibujó Glinsky y es una identidad que parece buscan completar o llegar a ella a través de la reducción de la redacción, de la salida de opinadores, de la salida de periodistas y redefinición del tipo de periodismo. Un segundo elemento es el declive de la televisión abierta. Un punto clave también para el análisis es la relación entre los medios de comunicación y la protesta social. Tanto la protesta de organizaciones sociales, sindicatos y jóvenes, como lo que fue el proceso de representación de la minga por parte de medios de comunicación, en que hubo medios que hicieron un trabajo juicioso, riguroso, de proximidad, de análisis, de confrontación analítica, y medios que inmediatamente asociaron la minga al vandalismo, a la pandemia, al irrespeto, a la violencia, cuando fue un ejercicio admirable de la protesta social. El numeral 6.5 del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC, que tiene que ver con la creación de 20 emisoras de pedagogía de la paz y la reconciliación, que además están en territorios que fueron centro del conflicto. Ya hay 5 de esas emisoras. Yo mismo conocí, fui hasta Chaparral a conocer la emisora de Chaparral, pero también está la emisora de Ituango, y acaban de empezar a funcionar la emisora de Fonseca en La Guajira, la emisora de San Jacinto en Bolívar y la emisora de Convención en el Catatumbo, y poco a poco se van a completar 20, en que a su vez en la sala de redacción están sentados excombatientes, gentes de las comunidades, jóvenes comunicadores, haciendo una experiencia compartida de paz a través de estas emisoras. No existe ningún proceso de paz en el mundo en que una de sus conclusiones ha sido la creación de 20 emisoras de la paz. Yo creo que hay que hacer un seguimiento a el proceso de estas 20 emisoras. Y hay un punto que solamente dejo insinuado, y es que muchos asuntos de la comunicación y de los medios se juegan en lo que el gobierno ha denominado el Proyecto Naranja.
Ana María Ruiz Perea, politóloga y periodista, directora Capital, Sistema de Medios Públicos. Los medios, formadores o deformadores de nación.
Para abordar esta mirada al papel de los medios de comunicación en la formación de ciudadanía ante los retos de este año infame, disruptivo, difícil que nos tocó en suerte vivir a todos. En relación con la comunicación, yo digo que así como la arcilla para el alfarero o la harina para el panadero, siendo politóloga de profesión, tengo 27 años de servicio profesional con los medios, y los medios han sido a lo largo de este tiempo mi materia prima, bien sea para la observación o para la vivencia, para la experiencia. Los medios formadores o deformadores de nación. Y a sabiendas, por supuesto, que esto podría generar una gran cantidad de controversias o de críticas, semánticas o académicas, como se quiera pensar. Porque si se da por sentado que los medios de comunicación cumplen o deberían cumplir con el papel de formadores de nación, cuando no lo hacen, entonces deforman. Según la definición clásica de nación, pues es un grupo humano unido por un vínculo natural en razón del cual se constituye una forma de organización política que es el Estado Nacional. Entonces, cuando decimos que el papel de los medios y su razón de ser en la sociedad es contribuir a la formación de nación, entramos en terrenos que dan para debates muy amplios. Sin embargo, pues lo que yo quiero proponer es el juego de los verbos entre formar y deformar, para que nos dé un contexto que nos permita ir desde la teoría hasta el Twitter en relación con qué tanto de esa formación o esa deformación está presente en nuestras vidas cotidianas. La primera pregunta que creo que es importante hacerse es realmente cuál es el universo de los medios de comunicación. La delimitación de los medios como medios sonoros, escritos y televisivos es una definición del siglo XX, asociado a la idea de la unilateralidad del mensaje que iba plasmado en papel impreso o en una pantalla de televisión o en una emisión radiofónica. El siglo XXI, que empezó a finales de la década de los 90 del siglo pasado, pero que nos impuso su marca definitiva e irreversible en este año patético del 2020, es que las multiplataformas no permiten establecer esa delimitación tan propia de los tiempos en los que el Internet no había irrumpido en la vida del ser humano y que no había cambiado como ya cambió para siempre. Primero, pues llegó con el 1.0 para ayudarnos a llegar a acceder al mundo exterior al que no teníamos acceso fácilmente. Pero luego, aquí donde estamos, y hay quienes dicen que ya estamos en el 4.0, yo creo que estamos en el 3.0 y ahí no tenemos pierde. Con el 3.0 encontramos la manera universal de relacionarnos, de comunicarnos y relacionarnos además con nuestros entornos y crear una vida propia, personal, que vive, que existe y transcurre aquí. Hoy, por tanto, todo medio de comunicación es multicanal. Y lo que hace entonces que el medio sea un medio de comunicación y no algún panfleto inventado que circula por ahí en las redes, entonces sería el establecimiento permanente de una organización empresarial destinada a la producción y circulación de contenidos informativos, de entretenimiento, culturales, etcétera, etcétera. Cualquiera que como yo haya atravesado el siglo XX en edad adulta y haya visto lo que viene desde el siglo pasado y conozca lo que sucedió, lo que va del fax al TikTok, del celular de panela con antena a las news mobile, sabe que la velocidad y la interacción hoy nos ponen frente a dilemas muy distintos a los que el siglo XX planteaba. Esta velocidad nos llevó a darnos cuenta, además, de qué tan atrasados, muy atrasados, nos quedamos en regulaciones que realmente garantizaran que los medios cumplan el papel que la sociedad espera de ellos.
Diana Salinas, periodista de investigación, codirectora del portal web Cuestión Pública.
Periodismo siempre será un acierto para la democracia. A Colombia le llegó la crisis periodística muy tarde. Recuerdo que el mundo entero estaba ante la caída de esas redacciones, dinosaurios grandes, con su estilo e inversión en el mundo analógico y con una plana de periodistas increíble. Tenía como secciones como política en la que podía llegar a tener 30 periodistas exclusivos dedicados solo a cubrir política. Se dio cuenta que todo eso debía cambiar si querían sobrevivir. Hablaban entonces de la palabra convergencia y esto significaba que el mundo análogo y el digital debían converger para hacer otra cosa. Hicieron experimentos inocuos, por ejemplo, pusieron la oficina de ellos en un piso arriba de la redacción y era bastante pequeño, parecía más bien como un café internet de cualquier centro, de cualquier ciudad latinoamericana. Eso duró poco tiempo porque ellos se dieron cuenta que eso no servía, que lo digital no era la traducción del periódico y en cuestión de unos 3 años más o menos ya tenían una redacción incorporada que había pasado la página. Tristemente salieron muchos periodistas que eran excelentes, es otro fenómeno de esa convergencia, y mucho se integró y hoy La Nación ya casi no se imprime de lunes a viernes, es una tirada de periódicos muy chiquita y solo hay una producción importante los domingos. A Colombia esa crisis le llegó 12 años después, es decir, en este momento, y fue muy distinta. Encontraron salvación en la siguiente opción, y es que ya saben ustedes que, por ejemplo, El Espectador no tuvo otra opción que, para sobrevivir, ser comprado por el Grupo Santo Domingo. El Tiempo, estoy hablando de medios nacionales, que sospecho yo que tenía más opciones, fue comprado por Luis Carlos Sarmiento, el banquero más poderoso del país, y la revista Semana por Gabriel Gilinski, banquero e hijo de banquero. Y con esto sucedió, sin saberlo muy bien nosotros, los y las ciudadanas, sucedió un fenómeno actualizado que no había pasado, por lo menos en los últimos años, y es que quedaron instaladas tres capas importantes de la sociedad en una: la económica, la política y ese cuarto poder que llamamos periodismo. Entonces, venía haciendo un esfuerzo el país por separarlas, otras décadas pasadas en donde la política y el periodismo tenían tanto poder. Por ejemplo, sabíamos que tal noticiero era de la casa política tal, tal noticiero de la otra casa política, pero el país había hecho un esfuerzo por separarlos y resulta que ahora lo que pasó fue que los medios terminaron en una tendencia para salvarse ante esa crisis y terminaron siendo dueños la mayoría de banqueros nacionales. Entonces, un banquero que decide presidentes, que es el contratista más poderoso de las obras de infraestructura vial del país, finalmente termina teniendo un medio de comunicación en el que las noticias parecieran, en muchos casos, favorecerle su propio grupo económico. El periodismo tiene un reto enorme. En esta atomización, crisis y demás, surgen como acierto los medios independientes.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.